Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Porque no se da ese testimonio, porque somos ovejas aquí adentro y somos lobos allá afuera, porque somos calientes aquí adentro y fríos allá afuera, porque somos luz aquí adentro y oscuridad allá afuera.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad a donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Dejábamos nuestra reflexión la semana pasada en que Jesús había tomado la firme determinación de ir a Jerusalén. Hablábamos de esta decisión que no permite regresarnos. Hemos tomado la decisión, o al menos es lo que Jesús nos invitaba la semana pasada, a tomar la decisión de seguirlo. ¿A dónde? A Jerusalén, es decir, a cumplir la voluntad del Padre, que pues significaría para Jesús entregar su vida en el Calvario. Jesús ha tomado la firme determinación de hacer la voluntad del Padre. Y en este sentido, muchachos, me da mucho gusto, hoy coincide que realmente no hay coincidencias, sino diocidencias, en que ustedes hoy harán su promesa de castidad al Señor. Es una decisión irrevocable. Señor, he decidido consagrarte algo muy valioso, precioso, para que lo pueda disfrutar mi esposo, mi esposa, para que pueda yo de esa manera ser pleno. Una decisión irrevocable. Lo que ustedes van a prometer hoy es cumplir los mandamientos del Señor. El más difícil para su edad, pues el sexto mandamiento. Sobre todo en una cultura que promueve por todos los medios una visión diferente de la vida sexual. Así que si ustedes logran vencer, yo les digo, es como una gran ola, ¿no?, que se avecina a nosotros, y que pues como esas grandes olas, ¿no?, que vemos a veces en la televisión, bueno, porque yo nunca las he visto en vivo y a todo color, ¿verdad?, pero que las vemos en la televisión, esas olas inmensas, pues que si te caen traen toneladas de agua arriba, si te caen pues te pueden hasta romper la espina dorsal, ¿verdad?, pero si la logras brincar, estás del otro lado ya en el mar. Entonces, en ese sentido, hoy me parece que lo que vamos a continuar diciendo también creo que pueda ser de mucha utilidad para ustedes y, bueno, obviamente para todos nosotros también. El tema que hoy nos presenta justo después de este tema, iniciando el capítulo 10, es la misión. Muy bien, si estamos dispuestos, a ver, ¿están dispuestos? Pues ahora vamos a darnos una caladita, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata este tema. Así que dice que escogió a 72 de los que le seguían y los envió. Yo quisiera que fuéramos tomando nota de algunas ideas importantes. Recuerden, y con esto me regreso otra vez un poquito al domingo pasado, quiero que se imaginen los próximos domingos de aquí hasta el Adviento. Imagínense que ustedes y yo vamos a caminar con Jesús. Vamos a ir de aquí a Saltillo o de aquí a Matehuala, no sé. Vamos a ir caminando todos. Pero vamos a ir caminando de forma prácticamente individual. Jesús te toma, ¿verdad? Y va a caminar contigo. Y va a ir instruyéndote. Decíamos la semana pasada que para Lucas esta es la visión, ¿no? O sea, va a ir caminando durante todo este trayecto hasta Jerusalén y nos va a ir dando instrucciones muy claras y muy precisas de qué significa ser cristiano y cómo tenemos que vivir. Entonces, lo primero que quiero que no olviden es, imagínense que Jesús te toma y va a ir hablándote. Mira, compadre, entonces, ¿qué? ¿Vas a Jerusalén o no vas? No, sí voy, sí. Muy bien. Te voy a enseñar ahora algunas cosas importantes. Qué padre, ¿no? Caminar con Jesús. Y qué padre que esto lo podamos nosotros luego en nuestras casas volver en nuestra oración a imaginar que vas subiendo con Jesús a Jerusalén, que vas haciendo este camino con Él, ¿no? Imagínate lo que vas con un buen amigo que te va a ir instruyendo sobre las verdades de la vida, lo que necesitas para ser plenamente feliz. Muy bien. Los voy a enviar ahora, porque esto es lo que van a hacer más adelante. Pero lo primero que entiendas es que en tu misión hay algo que nunca debes olvidar. Eres una oveja y vas a ir entre los lobos. ¿Qué te está diciendo? La misión que te estoy proponiendo es una misión bien difícil. Yo se me hace que ni en un zoológico he visto un lobo. Pero si lo tropicalizamos, hablemos de los coyotes. Aquí en nuestra región hay muchos coyotes. No hay muchos borregos, no es una zona donde haya este tipo de ganado, pero tenemos los cabritos, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, a mí me ha tocado ver cómo los coyotes cercan a su presa. Generalmente andan en familias, 6, 7, 8 coyotes. Y cercan a la presa, y una vez que la tienen ya cercada, ¿verdad?, un cabrito que se perdió, una liebre,
otras cosas, ¿verdad? ¿Qué posibilidad tiene un cabrito en una jauría de coyotes? ¿Qué posibilidad tiene de sobrevivir? Ninguna, ¿verdad? Chequen. Los envío como ovejas en medio de lobos. Los envío como un cabrito en medio de los coyotes. Ay, Carly. Aparentemente diría uno, híjole, pues no tengo posibilidades, ¿sí? Es decir, la misión que te estoy proponiendo es una misión verdaderamente peligrosa. Vas a ir a donde están los lobos. No te voy a enviar a donde están las otras ovejitas. Te voy a enviar a donde están los lobos. Es decir, Dios, a través de Jesús, quiere que nosotros entendamos bien que hay dos tipos de situación. O eres lobo, o eres oveja. O eres luz, o eres oscuridad. O recoges, o desparramas. O sea, hay que tomar una decisión. Y Jesús a lo largo de todo este camino hasta Jerusalén va a ir empujando a la decisión. Tienes que tomar una decisión. Y quiero que sepas que si tomas la decisión de ser oveja, que si tomas la decisión de ser luz, la cosa está grave. Yo no sé si ustedes, ¿verdad? Ustedes más chavos, ¿no? Pero es que sean adultos ya. Yo no sé si en su catecismo el catequista nos dijo que nos enviaban entre lobos o que nuestra vida como cristianos sería difícil. Nunca nos dijeron nada de esto. Y sin embargo, Jesús continuamente lo está diciendo. Hace unas semanas utilizábamos un pasaje de Marcos en el capítulo 10, en donde llega este joven o este hombre que quiere seguir a Jesús, y Jesús le dice, bueno, no más que pues tienes que dejar tus cosas y luego seguirme, ¿no? El tema termina con Pedro que le dice, maestro, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Y dice Jesús, el 100 por 1 junto con persecuciones. Es decir, continuamente nos están diciendo algo que nunca nadie nos ha dicho. Pero que los cristianos del primer siglo entendieron perfectamente. Ser cristiano era meterse a la cueva de león. Ser cristiano implicaba el ser consciente de que te van a perseguir en la facultad, en la prepa, de que te van a echar bullying, de que te van a hostigar en el trabajo, de que te puede costar el trabajo incluso porque tú no estás dispuesto a hacer algo que el jefe mandó que se hicieran. Recientemente, hace un par de semanas, me acabo de encontrar con una persona que lo echaron de su empresa porque él no quiso hacer ciertas cosas que no estaban bien. Que él como cristiano, él entendía que eso que le pedía a su jefe no estaba correcto y lo echaron. Ser cristiano, lo primero que tenemos que entender es que vamos entre los lobos y que somos ovejas. Que está difícil. Por eso decíamos la semana pasada, el que va a construir una torre, pues primero se fija a ver si tiene material para acabar. Pero nunca nos dijeron que esto iba a estar difícil. Nos bautizaron, luego fuimos a la doctrina, hicimos nuestra primera comunión, nuestra confirmación, y ya, pues ahí seguimos, siendo medio lobos, medio ovejas, ¿no? Venimos a misa y te conviertes en una oveja. ¿Quién te persigue aquí? Nah, puras ovejas. Sales de aquí y vas a la facultad. Si vas como lobo, ¿quién te persigue? Si piensas como el mundo, sientes como el mundo, entiendes las cosas del mundo como el mundo, pues ¿quién te persigue, verdad? Si empiezan las conversaciones sobre el sexo y sobre esto, y si tú ya tuviste la experiencia, y tú también hay, aunque no estás convencido de hacerla, pero te le pegas a la conversación así como, ay, yo soy bien salsa, para que no sepan que yo ya hice mi promesa de castidad. Pero te escondes un poquito detrás de la conversación y no le dices a tu jefe cuando te dice que tienes que hacer una tranza, tú no le dices que no la vas a hacer, buscas cómo escaparte un poco, ¿verdad? Para que no la haces, pero finalmente no sales al balcón como cristiano. ¿Sí? Hay un pasaje en el libro de los Macabeos, en donde un hombre ya respetable, anciano, muy querido por la comunidad, le ofrecen salvarlo porque tenía que ofrecer un sacrificio y comer la carne sacrificada al ídolo. Y entonces, pues eso está prohibido por la ley de Dios. Y sus amigos le dicen, mira, bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros te vamos a traer carne permitida, que no tiene sangre ni nada de la carne que puedes comer. Y después de que ya estés ahí, nosotros cambiamos la carne que se inmoló al ídolo y tú te comes la carne buena. ¿Qué te parece? Y dice, eso sería un engaño. Porque la gente que me ve hacer eso va a pensar que yo me comí ya a mi venerable edad, me comí la carne, que yo traicioné a Dios. Pero no pasa nada, hombre. Tú vas a comer la carne buena. No, pero los demás, ¿qué van a pensar? No. Si por comer este pedazo de carne me van a matar, para los años que me quedan, y luego que los jóvenes que vienen atrás digan, ¿este hombre traicionó a Dios? No. Los envío entre los leones, entre los lobos, entre los coyotes. Es importante. Por eso es inmediatamente después de que les dice, voy a Jerusalén, les dice, a ver, piensa bien. Esto está difícil. No quiero que a la hora de la hora andes con rajaderas. De que sí le entras, pero a la hora que se te venga encima el lobo, te me eches para atrás. O que tú creas, tengas una falsa idea de lo que es ser cristiano, ¿no? No, ser cristiano, venir a misa y aquí la pachanga y bien buena onda y los grupos y todo. No, 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 cálmate. Los envío entre lobos. Primera idea importante. ¿Sí? El camino está difícil, está plagado de lobos. Es decir, es un camino peligroso. ¿Sí? Es un camino peligroso. Y por eso, si ustedes traen su Biblia, vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, está el paralelo. Es decir, la misma instrucción, pero desde la visión de Mateo. San Mateo 10, verso 17, dice, tengan cuidado, ¿ven? ¿Qué te dice tu papá cuando sales en la noche? Tengan cuidado, ¿ah? ¿Por qué? No, no pasa nada, no. Tengan cuidado, aguas. Así dice Jesús, así te dice, tengan cuidado, van a ir entre los lobos. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Y fíjense cómo termina. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. ¿Qué decíamos ahorita de este hombre? ¿Cuándo su testimonio es coherente? ¿Cuando nadie lo persigue o cuando lo persiguen? ¿Cuándo es coherente una persona que le dicen, oiga, usted tiene que, aquí nomás altérele tantito a este asunto, total nadie se va a dar cuenta? ¿Cuándo te das cuenta? ¿O cuando nadie te pide nada? O sea, no, está haciendo todo tu trabajo. ¿Cuándo tienes la oportunidad de dar testimonio? Cuando te piden un ilícito, ¿eh? Sí. Cuando el novio te dice, entonces, ¿qué? ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Cómo ves qué? ¿O qué? No, pues, ¿qué? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Eh? Y tú dices, no, pues es que yo, pues fíjate que, no, no, la verdad no, no, la verdad no, eso no, ¿verdad? No, hombre, ¿pero por qué, hombre? Si es buena onda, todo, mira, aquí, esto, lo otro. No, 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 yo no. No, comadre. Tienes que decirle no porque soy cristiana. Porque el sexto mandamiento dice que no hay que fornicar. Y yo quiero respetar la ley de Dios, ¿no? No, pues yo aquí, bueno, ya me voy a mi casita, ¿verdad? Bueno, chao, adiós, ¿verdad? No. Oiga, señor, usted haga esto, total, que no le va a costar nada. Que No, señor, mire, yo soy cristiano. He decidido seguir al maestro. Y el maestro me dice que no debo de hacer este tipo de ilícitos, porque soy cristiano. Me glorío en ser cristiano. Lo voy a correr. Bendito sea Dios, porque entonces quedará de manifiesto que la luz triunfa sobre la oscuridad. La oportunidad de dar testimonio es cuando estás entre los lobos. Aquí. Aquí los veo a todos bien bonitos. Pues, ¿cuál testimonio? ¿Qué testimonio les doy yo aquí? Yo les predico. Pero no les estoy dando un testimonio porque, pues, no necesito aquí. Aquí todos, pues, me conocen y al menos creen que soy bueno, ¿va? Pero allá afuera, cuando salgo con el tema del gaimonio, ay, este padrecito está pero perdido el vato. Ahí está el testimonio. Y no me rajo. Ahí está el testimonio. Dice Jesús por eso. Así, en la persecución, es como podremos dar testimonio. Fíjense ahora, y seguramente podrán entender mejor por qué no hay buenos cristianos, por qué el cristianismo no se expande, porque no se da ese testimonio, porque somos ovejas aquí adentro y somos lobos allá afuera, porque somos calientes aquí adentro y fríos allá afuera, porque somos luz aquí adentro y oscuridad allá afuera. ¿No se vale? Eso hace que no se dé el testimonio. Y al no darse el testimonio, pues la gente no cree. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Pues que ustedes van a misa y yo no, pero en todo lo demás somos iguales. Nuestra vida moral, nuestra vida ética, es igual. No, no es igual. Yo no pienso como tú y yo no actúo como tú aquí, en mi iglesia, en mi casa, en mi trabajo, en la oficina, cuando me para un agente de tránsito. ¿Entonces qué? ¿Cómo quede, oficial? No, pues pues es que hay que arreglar esto. Sí, hágame la multa. Bueno, pero ya está haciéndose guaje, ¿verdad? Ahí como que, ¿y entonces qué? Señor, soy cristiano. Si usted, es usted cristiano también, y usted verdaderamente cree que violé una ley, pues cumpla con su obligación, ¿verdad? Cristiano cumple con su obligación. Mi obligación es defender esto. Si usted va a 40 kilómetros por hora en una zona escolar, usted puede tener un accidente y lastimar a un niño. Mi obligación es infraccionarlo. Usted se pasó de la cantidad de alcohol en la noche y eso puede causar graves daños. Así que mi obligación es retenerle su automóvil y meterlo a la cárcel. Es la nueva ley. Soy cristiano y cumplo. No ando viendo si altero el alcoholímetro o a ver si qué hago para obtener
beneficios. Doy testimonio. Entonces la gente dice, ay caray, o sea que entonces los cristianos sí son diferentes. O sea que los cristianos no tienen relaciones antes del matrimonio. No, señor, no las tenemos, porque nuestro Dios nos dice que eso nos hace daño, que eso está mal, y nos lo ha prohibido para proteger nuestra vida y para proteger nuestro futuro matrimonio. Y nosotros le creemos a Dios y por eso no hacemos lo que Él nos prohíbe y hacemos lo que Él nos manda. Oiga, pues ustedes los cristianos sí son diferentes. A lo mejor te corta el novio, ¿verdad? O la novia, porque ahora también las novias son bien salvajes. Se lanzan sobre la presa, ¿verdad? ¿Va quedando claro esto? Y entonces diríamos, padre, qué gacho el Señor. Nos mandó a los lobos para que nos coman. Imagínense un pastor que agarra un cabrito y ve que allá está la jauría de lobos. Y órale, úchale. Y le avienta al cabrito. ¿Qué dirían? Qué gacho, ¿no? Me agarró. Ve a los lobos y órale, ¿no? Y el pobre cabrito, ¡ay! Vamos nuevamente a Lucas 10. Vamos a ver si es cierto esto que estoy diciendo o no. Verso 17. Los 72 regresaron bien tristes y mordisqueados. ¿Cómo dice? ¿No tienen Biblia ustedes? ¿A qué vinieron? ¿De paseo o qué? ¿Qué dice? Regresaron bien contentos. A ver, señor, a ver. Ya no entendí. ¿Me mandas entre los lobos? Y resulta que no me mordisquean y además regreso bien contento. ¿Cómo está esta historia? Ah, pues es que, chéquense, dice, les he dado poder, dice el verso 19. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, para vencer toda fuerza del enemigo sin sufrir. ¿Qué dice? Ningún daño. ¿Estás perdido? ¿Sí estás ahí? Muy bien. Sin sufrir ningún daño. El Señor nos ha dado un arma tremenda. Ellos ya vieron cómo la usa, cómo usa Jesús el arma. Aquí está el arma, ¿sí? Dice Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿sí? Voy a hacer una comparación, pero primero tenemos que entender que es una espada de doble filo. Los romanos lograron conquistar todo lo que hicieron gracias a esa espadita. Fue diseñada por ellos, se llamaba la espada romana. Era súper mortal porque cortaba a doble tajo, no tenían que voltearla. Era sumamente afilada, tenía un acero muy bien templado y tenía una punta espantosa. Entonces, te podían atacar así, así o así. Y tenía mucha resistencia cuando la golpeaban. Era muy difícil que se las rompieran. Además, era cortita. No eran las espadas largas que antes se usaban, en donde pues la espada te pesaba. Voy a decirlo, era un arma sumamente mortal. Era
voy a comparar, ahora teniendo esta imagen, ¿verdad? Voy a compararlo ahora con una M1, ¿ya? Una de esas ametralladoras supermortales, superletales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Jesús? Te manda con el lobo, con el coyote. Y entonces se te empiezan a acercar los coyotes, ¿no? Y a la hora que los tienes a tiro, para todos tienes. Todos estos coyotillos chafas, ¿verdad? Se los echó a todos. ¿Con las manos? ¿Con los cuernos? ¿No? Con el arma que le dio el pastor. Debajo de la piel de oveja llevaba su racataca, taca, taca, taca. ¿Sí? Por eso, pues regresaron, dice, y regresaron felices, hasta los demonios se nos someten. Pues no, a la hora que le sacas ese animal, ¿qué hubo? No, 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 así por las buenas no hay que, ¿verdad? ¿O no? Te sacan un animalón de esos y dices, no, 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 pues si yo con una cachetada tengo, porque tanta violencia. Así, dos cachetadas y me pones listo, ¿para qué tanta violencia? Ahí está el secreto. En esto. Pero igual que la espada de los romanos, había que aprenderla a manejar. No era muy pesada, pero hay que aprender a manejarla. Igual que las ametralladoras y estas cosas modernas, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros que no esté entrenado en esto, ¿no? Le dan un arma de esas. Lo más seguro es que le dispare y le pegue a todo menos a la persona y a lo mejor hasta él mismo se pega un tiro, ¿verdad? Porque a la hora que empiece el traga, traca, traca, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de una cosa de esas, ¿verdad? Yo no, pero sí he disparado con escopetas y cosas de esas porque a mi papá le gustaba la cacería. Oigan, oh, está bien difícil ese rollo, o sea, no es nomás así como lo vemos en las películas. No, no es así. ¿Sí? O sea, cada vez que tiras el guamazo que da para atrás, acuérdense la ley de Newton, ¿qué dice? A toda acción se opone una acción igual, pero en sentido contrario, ¿verdad? Pues imagínense una bala saliendo a no sé cuánta potencia y velocidad, imagínense para atrás, igualita. O sea, cuando tú tiras con una pistola, no es así, ¡pah! No. ¡Pum! ¿Verdad? Va para atrás. Y entonces, imagínate que es automática. ¡Pum! 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 Ya mataste a todos, hasta te mataste tú y el pobre lobo. Hay que aprender a usarla, ¿no? Hay que aprender a usar la ametralladora, hay que aprender a usar la pistola. Había que aprender a usar también la espada. Lo mismo ocurre con este libro. Aquí está la defensa. Esto es lo que nos va a defender en los momentos cuando el lobo salte. No nos mandó sin nada. Sería muy cruel nuestro Señor. Órale, vete entre los lobos y a ver cómo te va. Pues no, no es así. Sí, es más peligroso el lobo, muchísimo más peligroso. Pero tú llevas al Señor contigo. Por eso, antes de irse el Señor de regreso al cielo, dice, yo estaré con ustedes hasta el final. ¿Sí? Cuando habla del Espíritu Santo, dice, y el Espíritu Santo va a venir y les va a instruir internamente. No los dejaré solos. Los envío entre lobos. Pero no van solos, no vamos solos. Ustedes, muchachos, que van a hacer hoy esta promesa tan importante, sepan que no van a estar solos. Tienen la fuerza de la palabra en sus vidas, que hay que aprender a manejar cada vez mejor. Y tienen la fuerza del Espíritu Santo que va a estar obrando continuamente en sus corazones para que cuando salte el lobo, puedan ustedes resistir y regresar a su casa contentos. Dice, ¿no? ¿Cómo regresaron? Felices, contando todas las hazañas. Uy, si yo les platicara tantas hazañas, de cómo el Señor verdaderamente en el momento cuando salta el lobo, órale, ahí está el Señor, bien plantado, y tú regresas a tu casa, bueno, de cuando en cuando con dos, tres araños, ¿verdad? Pero bien. O sea, en la lucha, mis hermanos, no estamos solos. Segundo aprendizaje. El primero, vas entre lobos, aguas. Cuidado con que no vayas con espada, porque vas entre lobos. No puedes andar sin espada. No puedes andar desarmado, porque si te vas desarmado, a la hora que te salga la jauría de lobos ahí en tu facultad, te van a hacer pedazos. Y vas a regresar con mucha gente, llega a su casa, todo frustrado, agüitado. Yo no sé para qué hice esta promesa, yo no sé para qué me metí a este grupo, yo no sé para qué estoy yendo a la iglesia. Desde que entré a la iglesia todo me va mal, me bulean, ya no me invitan mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, basta. Llegas todo mordido de lobo. Y a nadie le gusta que le muerde el lobo. Sin embargo, ¿a dónde vamos? ¿De camino? Vamos a Jerusalén, ¿verdad? Tarde o temprano, el lobo te va a matar. ¿Te queda claro eso? Tarde o temprano, el lobo te va a matar. Porque vamos a Jerusalén. Pero en el camino, no. En el camino, no. Hasta que llegues a Jerusalén. ¿Cuándo será tu Jerusalén? ¿Quién sabe? Pero solamente ahí te va a matar. Antes de eso, no. Porque Él va contigo. Él va enseñándote a usar muy bien tu espada. Cuando llega el momento de que se acerque el lobo, dice Jesús, es el momento de dar el testimonio. Y gracias a eso se expandía el cristianismo. ¿Somos luz u oscuridad? Dice Jesús, Mateo 5:14, lo conocemos bien. Ustedes son la luz del mundo. No se me apaguen, hermanos, no se me apaguen. Aprendan a usar esto. Y sepan que Dios está con ustedes en el momento de la dificultad. Y que esa dificultad que tienes en tu escuela, en tu trabajo, en tu oficina, esa dificultad es la que permite que des testimonio. Si no hay dificultades, nunca vas a dar testimonio. A menos de que seas un predicador, ¿verdad? Y que te pongas así en la calle, hermanos, yo aquí, miren qué traigo. Bueno, pues está bien, ¿verdad? ¿Sabes quién te va a hacer caso? Pero imagínate que tú le dices al novio o a la novia, ¿sabes qué, compadre? Nel. ¿Pero por qué? Porque soy cristiano. Sopas. No hay ninguna otra razón. La razón es porque soy cristiano. ¿Por qué no haces esa tranza? Porque soy cristiano. ¿Por qué no tratas a los demás como lo hacen el resto de la gente? Pues porque soy cristiano. Pero se lo estás diciendo a alguien así en corto. Y eso, créanmelo muchachos, créanmelo hermanos, impacta. Eso es lo que convence. Por eso los cristianos del primer siglo convencían tremendamente, porque en el momento en que los perseguían, en el momento en que los iban a matar, decían, sí soy cristiano y no voy a sacrificar al ídolo y no voy a hacer eso que me estás pidiendo. Eso era lo que convencía. No había muchos predicadores como yo ahorita ya. Esto que estoy haciendo no se hacía tanto. Lo que convencía era ese testimonio que, como dice Jesús, por eso está pegado, por eso quise leerles el texto de Mateo 10. Porque es el mismo texto. Los envió como ovejas en medio de lobos. Pero ahí lo amplía más. Para que veas la importancia. Si todos somos ovejas, ¿quién da testimonio? Nadie. Si todos somos lobos, ¿quién da testimonio? Pues nadie. Pero si hay ovejas y lobos, ahí va a haber testimonio. Si todos somos oscuridad, pues no hay problema. Si todos somos luz, tampoco hay problema. Pero si hay luz y hay oscuridad, la oscuridad rechaza la luz, el lobo se come a la oveja, etc. Por eso esta instrucción de Jesús hacia Jerusalén en Lucas es bien importante. La comunidad del primer siglo con el libro de Lucas entendió lo que era un camino discipular. Entendió que el camino es difícil, que está lleno de lobos, que es peligroso. Por lo tanto, no puedes ir sin preparación. Por eso los preparaban 3 años, para que supieran manejar bien el arma, para que Dios tuviera un espacio grande en su corazón y en el momento de la dificultad pudieran mantenerse firmes. Hoy nos dan 6 meses de catecismo, nunca nos dicen que es un camino peligroso, ni siquiera nos dicen que haya lobos, ni siquiera nos dicen de qué se trata la historia y nos mandan para adelante. No, pues así no jala. El camino que van a tomar, chavos, es un camino de lobos. Creo que ya algunos que están más metidos en los grupos ya lo saben. Pero el traer el anillo y el decir, hecho esta promesa, los lobos van a saltar sobre ustedes para bulearlos, para decirles que son unos ñoños, que eso ya está salido de onda, que la iglesia no sirve para nada, que son simplemente cuestiones represivas, etc. Es difícil, ¿no? Pero es la oportunidad de dar testimonio, ¿ok? Y eso, por eso al final termino con las palabras de Jesús en este texto del capítulo 10. No se alegren de haber vencido. No se alegren de haberle dado ese testimonio al novio, a la esposa, al esposo, al hijo, al padre, al encargado del trabajo. No se alegren de eso, no se alegren de que vencieron, dice, sino de que sus nombres están escritos en el cielo. Porque cuando tú das testimonio de Jesús, tu nombre se escribe en el cielo. Porque entonces Dios rubrica con su firma tu vida y dice, este muchacho, esta chica, este hombre es un cristiano. ¿Por qué? Porque no se rajó, porque supo dar testimonio de mí. Y entonces le pone la firma de autenticidad y dice, este sí es de veras, no como todos los demás de mentiritas. Por eso cuando tú das testimonio, dice, no te alegres de haber vencido, de haber superado la tentación, de no haber accedido a ese pago que tenías que hacer, de no haber hecho lo que te pidió el jefe, o el novio, la novia, tu papá o tu mamá, que te pedían hacer algo que iba contra Dios. No te alegres de eso. Alégrate de que precisamente por eso tu nombre se escribió en el cielo. De que ahora Dios puso su firma en tu vida y dice, este sí es ya de veras. Este no se me rajó. Hermoso el pasaje de hoy. Para seguirlo meditando. Para seguir trabajando en él. Porque estamos iniciando nuestro camino hacia Jerusalén. Ojalá, mis hermanos, que este camino a Jerusalén nos siga dando instrucciones. Tengamos siempre presente. El camino es peligroso. Pero no vamos solos. Dios nos ha dado las herramientas para salir adelante. Cuando salgas adelante, no te alegres de haber vencido la tentación, sino de que esa tentación fue la oportunidad para dar testimonio de tu relación con Dios. Y ese testimonio que diste de tu relación con Dios, escribió tu nombre en el cielo. Busquemos que nuestra vida, mis hermanos, pueda seguir el camino del Señor. No nos amedrentemos ante este mundo. Con Él somos más que vencedores. ¿Vas? Sí, Señor.
sí voy. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.